¿Qué tal? Buenos días. A nadie se nos escapa que el avance de la medicina permite tratar cada vez más eficazmente distintas y complicadas enfermedades. Hoy en Revista de Informática nos detenemos en una enfermedad que desgraciadamente afecta a miles de personas. La enfermedad renal no es una excepción respecto a las demás, pero particularmente supone para el paciente que la padece la asunción de una serie de requisitos sin los cuales no podrá sobrevivir. Los enfermos que deben recibir diálisis dependen de una máquina que les limpia la sangre y en torno a la que gira su supervivencia. La inteligencia artificial tiene algo que aportar al respecto, porque se están aplicando técnicas de esta disciplina para mejorar la calidad de vida de estos pacientes hemodializados. Y para contarnos algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo en nuestro país, contamos con tres expertos. En primer término, habla el profesor Eduardo Hernández Martín, gestor del programa de inteligencia artificial y sistemas informáticos de la Escuela de Informática de la UNED. Profesor Hernández Martín, buenos días.
Hola, buenos días a todos. En primer lugar, antes de dar paso a nuestro ponente de hoy, querría tener un momento de recuerdo hacia nuestro querido profesor José Mira. Él fue nuestro maestro, nuestro espíritu en grandes temas de investigación y el promotor de este martes del posgrado. Hoy tenemos con nosotros al doctor José David Martín Guerrero, de la Universidad de Valencia, que nos va a introducir y nos va a explicar con un buen nivel de detalle una serie de trabajos importantes en el campo de la medicina aplicada y nos va a hablar sobre la importancia, el objetivo y las aportaciones y mejoras a los métodos actuales mediante estos procedimientos. Además, quiero presentar al profesor Félix Hernández del Olmo, que está aquí con nosotros, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la Escuela de Informática de la UNED. Buenos días, Félix.
Buenos días, Eduardo. Vamos a hablar de las técnicas de inteligencia artificial, como tú muy bien has dicho, para el tratamiento de pacientes en hemodiálisis. Es un tema importante para estar en la calle y nos gustaría que el doctor Martín Guerrero nos comentara sobre la importancia de este problema.
Vale, muy bien. Gracias, Félix. Bueno, yo en primer lugar, antes de empezar a hablar del problema, me gustaría, igual que ha hecho Eduardo anteriormente, tener unas palabras de recuerdo para el profesor José Mira, que es uno de los padres de la inteligencia artificial en España, por no decir el padre, y al que, a pesar de ser yo relativamente joven, tuve el placer de conocernos, de trabajar con él, y bueno, es sin duda una falta muy importante para todos los que nos dedicamos a este campo y bueno, estaremos siempre con Pepe en el recuerdo. Y bueno, volviendo al tema que me has preguntado, Félix, es sin duda un problema muy importante. Aproximadamente el 0,1, bueno, el 1 por mil, 2 por mil de la población padece problemas o está en tratamiento de hemodiálisis debido a una insuficiencia renal crónica. Y ese porcentaje implica una gran cantidad de gente. Pensar que, por ejemplo, sobre un millón de personas estaríamos alrededor de 1,000 pacientes en hemodiálisis. Y es un problema grave, complicado, reduce muchísimo la calidad de vida de los pacientes, ya que además de perder una gran cantidad de tiempo en el tratamiento en sí, reduce también muchas de los parámetros con los que habitualmente se mide la calidad de vida en cuanto a fuerza, capacidad de poder realizar ejercicio físico u otro tipo de actividades lúdicas, y es un problema muy importante. Tenemos que intentar tender hacia intentar durante todo el tratamiento de hemodiálisis, que en ocasiones puede llegar a ser algo corto porque se puede producir un trasplante, pero en ocasiones puede llegar a ser también muy largo, intentar hacer que ese tratamiento sea lo más llevadero posible para ellos, que sufran lo menos posible y que el resultado después del tratamiento sea lo más adecuado a las características particulares de cada uno de los pacientes.
Uh-huh. Y entre otras cosas, ¿qué objetivo perseguís con la aplicación de las técnicas de inteligencia artificial?
Bueno, el objetivo principal, como te he comentado, es maximizar la calidad de vida de los pacientes. Realmente el problema fundamental, que quizás es donde las técnicas de inteligencia artificial nos están aportando algo diferencial al problema, radica en el hecho de que prácticamente todos los modelos que se utilizan en la medicina convencional para este tipo de pacientes son lo que se llaman modelos poblacionales. Los modelos poblacionales son modelos que están basados en intentar generar un tratamiento en base a, como el propio nombre indica, poblaciones de pacientes. Por lo tanto, al final lo que se hace es, en lugar de individualizar el tratamiento, generar un tratamiento general para todo un grupo de pacientes. El problema radica en que, por las características del problema, la hemodiálisis introduce mucha variabilidad en los pacientes, ya que, bueno, como sabes, se trata de extraer sangre, filtrarla, y ese filtrado implica pues una serie de pérdidas en la sangre que tienen que ser recuperadas de alguna manera. Cada paciente responde de una manera muy diferente a ese filtrado. Y de alguna manera hay que compensar todas las pérdidas que se están produciendo durante ese filtrado. Entonces, el objetivo fundamental es intentar pasar de un modelo poblacional a un modelo individual. Es decir, tener la capacidad de poder individualizar el tratamiento para cada paciente. Y bueno, en particular existen varias vertientes dentro del tratamiento de hemodiálisis, y en la que más nos hemos centrado nosotros es en la individualización de las dosis de EPO. La EPO, la eritropoyetina, es una hormona humana que, bueno, que es tristemente conocida por otros temas. Estoy pensando en el doping, como imagino que estabais vosotros también pensando. Y bueno, realmente el tema que sucede en hemodiálisis es que prácticamente el 95%, o incluso se puede hablar prácticamente de la práctica totalidad de los pacientes en hemodiálisis, desarrollan una anemia asociada al tratamiento en hemodiálisis, justamente por todo este proceso de filtrado que antes te estaba comentando. Y dentro de esa anemia, la eritropoyetina es el tratamiento de elección. Es decir, prácticamente a nivel mundial está aceptado que la eritropoyetina es el medicamento que hay que administrar a los pacientes para intentar suplir ese problema de anemia que están sufriendo asociado a la hemodiálisis. Hasta hace algunas décadas, antes de desarrollar esta hormona en los laboratorios, esta anemia asociada a la hemodiálisis era una de las causas de mortalidad y de morbilidad más importantes que padecían los pacientes en diálisis. La EPO supuso un gran avance para poder solventar este problema, y ahora el caballo de batalla es que la EPO pues es un medicamento que, aparte de ser muy caro, tiene efectos secundarios bastante importantes, y cada paciente responde al tratamiento de una manera diferente, porque realmente, al ser una hormona humana, cada paciente puede asimilar la hormona de una manera diferente y responder también de una manera diferente. Entonces, debemos encontrar la dosis idónea de cada paciente para corregir el problema de la anemia, a la misma vez que no estamos generándole ninguno de los efectos secundarios generalmente asociados con problemas de trombosis o de embolias que sí que puede llegar a generar la EPO.
Pero eso se está realizando actualmente en hospitales, ¿verdad?
Realmente los médicos, los nefrólogos en los centros de nefrología intentan individualizar las dosis de eritropoyetina para cada paciente, y existen incluso protocolos de administración de este medicamento.
Entonces, ¿qué aportan los métodos, las aplicaciones en inteligencia artificial en este problema?
Lo que aportan fundamentalmente es, además de una metodología realmente individual, Porque con los protocolos que te he comentado, que se están aplicando en los hospitales y en los centros de nefrología, se basan en lo que antes comentaba como modelos poblacionales. Es decir, que dadas unas ciertas características globales, se administran unas ciertas dosis. Y normalmente en esos modelos no se tienen en cuenta algunos efectos que tiene la EPO, como es, por ejemplo, el efecto de recuerdo, que implica que, bueno, una vez empezada a administrar la EPO, el cuerpo reacciona pues típicamente a los 2 meses. Entonces no se puede analizar o no es conveniente analizar la dosis de EPO que necesita cada paciente en función del nivel de hemoglobina que tenga en ese momento, sino que hay que intentar tener en cuenta tanto el estado actual como los estados anteriores, tener en cuenta la dosis que se le ha venido administrando, y afortunadamente la inteligencia artificial pues nos proporciona herramientas para poder gestionar toda esa información de una manera eficiente.
¿Y qué métodos soléis utilizar?
Pues bueno, hemos venido trabajando en este problema desde el principio de la década de los 2000. En un principio lo que utilizamos fueron métodos basados en bueno, modelos de predicción, de métodos ARMA o ARIMA, métodos en principio métodos más tradicionales de predicción, y después también métodos de redes neuronales artificiales para predicción, en los cuales el objetivo era intentar predecir el nivel de anemia que iba a tener el paciente en los meses sucesivos, teniendo en cuenta los parámetros actuales del paciente y las dosis de EPO que se le administraban. Quizá te puedas preguntar por qué no predecíamos directamente la EPO en lugar de la hemoglobina, y era por intentar evitar realizar un modelo del doctor, del nefrólogo, en lugar de un modelo del cuerpo humano. Al final, pues se obtenían modelos razonablemente exactos, o que funcionaban razonablemente bien, sin mucho error, y que te permitían predecir el grado de anemia que iba a tener el paciente en los meses sucesivos. El problema fundamental de aquello es que a la hora de trasladar esa información a la práctica diaria médica es un poco complicado, porque realmente para los nefrólogos o para cualquier médico en general, lo que realmente le interesa no es disponer de un modelo que le prediga qué va a suceder cuando él haga algo, sino disponer de un modelo que le diga qué tiene que hacer para encontrar un objetivo. Entonces, debido a ese cambio de orientación, pues bueno, hace un par de años más o menos empezamos a trabajar en unos modelos que bueno, que tú, Félix, conoces bien, porque además sabes que bueno, prácticamente me los fuiste tú mi tutor y mi maestro en el campo del aprendizaje por refuerzo, el que me abrió los ojos hacia estos modelos. Y bueno, estos modelos lo que te proporcionan es la secuencia de acciones óptimas que tienes que llevar a cabo para poder conseguir un determinado objetivo, que en este caso pues sería tener al paciente dentro de los rangos deseados de hemoglobina, que es el parámetro que se utiliza habitualmente para medir el grado de la anemia.
Entonces, José David, los equipos de investigación que están implicados en estas investigaciones, ¿podrías hablarnos un poquito de ellos?
Sí, bueno, a nivel, si nos centramos mucho en el campo particular que estamos hablando, que es un poco del de optimización de medicamentos utilizando técnicas de inteligencia artificial, la verdad es que no hay mucho. Hay, como bien sabes, pues muchos grupos de investigación trabajando en inteligencia artificial, en aprendizaje automático, en España, en Europa y en el mundo. Pero en el tema de optimización de dosis de medicamentos hay ciertos grupos. Hay un grupo en Suiza, en la Suiza italiana, en Bellinzona, que trabaja en ello. Pero no hay demasiados trabajos. Quizá sea por eso importante el trabajo que estamos comentando en esta charla, porque es un trabajo a nivel español y europeo bastante novedoso. Realmente, incluso dando un paso más a nivel mundial, hay muy pocos grupos trabajando en este tema, y más concretamente en el tema de la optimización de EPO. los dos grupos que más activamente hemos venido trabajando, aparte del nuestro, ha sido el grupo del profesor Jacques Urada, que está en la Universidad de Louisville, en Kentucky. Ellos han seguido, ha sido bastante curioso, porque han seguido una evolución muy similar a la nuestra. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar con el problema de la EPO, utilizando redes neuronales artificiales, al principio de los 2000, los artículos de Surada y de Gaweda, que en aquel tiempo era un estudiante suyo, eran mis artículos de referencia, porque eran los únicos trabajos que realmente encontraba que eran realmente similares a los míos. Y bueno, los referencié en mis trabajos y después más adelante me llevé alguna sorpresa porque vi que él también me referenciaba a algunos nuestros, porque la temática era extremadamente similar, únicamente con la diferencia de que ellos la hacían en Estados Unidos y nosotros la hacíamos en Europa. Y lo más curioso de todo es que con el paso del tiempo los dos hemos llegado a la misma conclusión por separado. Cuando empecé a trabajar con el tema del aprendizaje por refuerzo, como además hemos comentado tú, Félix, y yo en muchas charlas informales, en conferencias o cuando nos hemos encontrado en diferentes situaciones, es un campo que pensábamos que tenía mucho futuro, mucha posibilidad de...
Que está por explotar.
Exactamente, que tiene muchísimo por explotar en la práctica, está muy restringida su aplicación práctica de momento. Y pensábamos que había un campo enorme ahí donde explotar. Por eso fue, bueno, empezamos con los recomendadores web hace unos años y después vi yo en este problema la oportunidad de poder aplicar también esas técnicas. Pues la sorpresa fue que cuando empecé a trabajar con estas técnicas, intenté documentarme para ver si había algo similar de algún investigador que estaba haciendo algo similar. La sorpresa fue que de nuevo el grupo de Jacques Urada y de Gaweda continuaba trabajando exactamente en lo mismo, es decir, que los dos habíamos partido de las redes neuronales y habíamos intentado resolver el problema, lo habíamos resuelto razonablemente bien, pero sin llegar al grado de conocimiento que deseaban los nefrólogos, y poco a poco los dos por separado llegamos a la conclusión de que el aprendizaje por refuerzo podía ser una solución. Y siguiendo con la relación con este grupo, he tenido al final la posibilidad de conocer a Dan Gaweda, que es la persona que trabaja más activamente en el problema, a través de un investigador común que conocemos, que es el profesor Pablo Lisboa, de la Universidad John Moores de Liverpool. Y bueno, actualmente tengo una relación con el profesor Dan Gaweda más o menos constante. Tenemos el problema de la diferencia horaria, pues no tenemos demasiado tiempo para hablar, pero bueno, seguimos en contacto aproximadamente 2 o 3 veces a la semana, intentamos hablar un par de horas y estamos intentando hacer algo en común para ver si tanto los avances que él ha hecho por su parte en Estados Unidos como los avances que hemos intentado hacer nosotros por aquí pueden unirse y dar lugar a algo mejor. Por lo demás, en el tema de optimización de dosis de medicamentos no hay demasiado. Si bien es cierto que en otras aplicaciones relacionadas con medicina hay mucho, mucho, mucho trabajo en España, en Europa y en general en el mundo.
Y pasando de la teoría a la práctica, ¿cómo piensas que se podría llegar a implantar esta metodología en la sanidad pública y poder ayudar a resolver los problemas diarios que tenemos en esta institución?
Pues es algo que yo creo que es relativamente sencillo, porque bueno, no necesitamos grandes equipos ni tenemos muchos requisitos de material para poder implantar esta tecnología. Nosotros trabajamos, como sabes, con datos, entonces lo único que necesitamos es una cantidad razonable de datos para poder obtener unos modelos buenos, óptimos, y bueno, los datos los tenemos ahí. En los últimos años pues, prácticamente todo el mundo se han dedicado a intentar informatizar toda la información disponible pues en todo en general, pero bueno, en particular en la sanidad, en bases de datos robustas, y bueno, la información histórica está ahí. con esa información histórica se pueden desarrollar los modelos y después la implantación en la práctica pues puede ser muy sencilla. De hecho, pues en mi grupo normalmente siempre intentamos de alguna manera llegar al paso final, ¿no? Nosotros no somos expertos en absoluto en el desarrollo de software final para su utilización, es decir, no hacemos un software especialmente utilizable o especialmente atractivo, pero aún así cuando acabamos los modelos matemáticos siempre nos ha gustado, aunque sea una aplicación sencilla, poder dejarla alojada en el hospital o en el centro que sea para poder para que digamos los nefrólogos puedan utilizar los modelos de manera sencilla. Por ejemplo, cuando resolvimos el problema de la EPO con redes neuronales, sí que dejamos alojada en el hospital una aplicación software que simplemente tenían que introducir los datos de los pacientes y apretando un botón le salía la predicción de hemoglobina. Pues bueno, pues sería algo similar, simplemente con un ordenador sin grandes requerimientos se podría dejar alojado el modelo y bueno, simplemente pues sería a la vez que se generan los datos. Actualmente prácticamente todos los centros están tomando los datos in situ con PDA, pues con los datos de esa PDA probablemente podríamos generar directamente la salida. No, económicamente no implica demasiado de esfuerzo y además pues por los contactos que hemos tenido últimamente tanto con sanidad española como extranjera, es algo tan importante y tan relevante y a un precio tan razonablemente bajo que yo sinceramente sí que tengo esperanzas de que en un tiempo prudencial, quizá pues vamos a unos años, no sé, quizá 5 años, una cosa así, quizás se pueda implantar en la práctica si, bueno, pues si al final los modelos dan resultados acorde con lo prometedores que de momento parece que son.
Entonces parece que la aplicación sería popular entre los médicos, ¿la utilizarían de forma intensiva? ¿O?
Bueno, las otras aplicaciones que hemos generado pues han tenido en ocasiones reticencias entre el personal médico, lo cual es lógico porque, bueno, pues como sabes, se trata de modelos matemáticos más bien complejos que son totalmente cajas negras para ellos. Entonces, pues claro, introducir los datos de un paciente, presionar un botón y que ese botón te dé un resultado sin comprender tú el funcionamiento que hay debajo de esa caja negra, pues lógicamente te puede llevar a tener ciertas reticencias en su uso. La buena noticia es que utilizando los métodos de aprendizaje por refuerzo, abandonamos esa ideología de caja negra, esa oscuridad en el procesado, porque justamente el resultado son las acciones que tiene que llevar a cabo el nefrólogo. Entonces, yo creo que si el nefrólogo observa que las acciones que se le están recomendando tienen sentido y a la vez que las utiliza, observa que también que el funcionamiento o que la respuesta de los pacientes es cada vez mejor, yo creo que poco a poco sí que puede llegarse a su utilización en digamos, de más masivamente. Además, esta metodología no es exclusiva. Bueno, estamos toda esta charla hablando del tema de la EPO, porque es el tema central que estamos tratando, pero no es exclusiva de esta droga, de este medicamento. Piensa que cualquier medicamento, sobre todo los medicamentos asociados a enfermedades un poco más particulares, suelen tener dosis muy específicas, intentando siempre maximizar el rendimiento del medicamento en cada paciente en particular. Entonces, la misma metodología puede ser aplicable a otros problemas de optimización de medicamentos, lo cual pues quizá pueda ser un nuevo campo a explotar y ayudar a mejorar de esta manera la sanidad en problemas tan delicados como el que estamos tratando, el de la hemodiálisis.
Yo, José David, tengo una pregunta hacia todo esto que estás contando tan interesante. Sería, bueno, estamos viendo que hay un abaratamiento importante en los costes y que realmente pues la implantación es muy posible. ¿Sería posible exportar este procedimiento, este proceso a otras zonas más pobres del mundo, quizá? Digamos, pues no sé, zonas de África, etcétera, donde no hay tantas posibilidades y tantos equipos médicos para hacer estas acciones.
Sí, bueno, la verdad es que, Eduardo, es muy buena pregunta, porque justamente en un proyecto que estamos llevando a cabo, estamos de momento trabajando con pacientes europeos exclusivamente, pero lo cierto es que el objetivo final es implantar estas tecnologías en zonas más pobres. El problema fundamental, en particular en el tema de la diálisis, es que es un tratamiento bastante caro. Entonces, pues bueno, nosotros afortunadamente en España tenemos unos protocolos de diálisis muy buenos, son un ejemplo a nivel mundial, pues junto con Italia, Alemania y Estados Unidos, son prácticamente los países que mejor gestionan este problema, pero sin embargo en otros países, pues como bien has comentado, la problemática es mucho mayor. En particular en Sudamérica, que es la zona que, aparte de Europa, conocemos un poco más que nada por referencias de gente común que trabaja en el tema, pues hay países muy pobres que no se pueden permitir, por ejemplo, cosas tan sencillas como cambiar el filtro dializador tras cada sesión. Claro, lógicamente, si utilizas un filtro sucio, no va a filtrar igual de bien la segunda diálisis y así sucesivamente. Entonces, sí, el objetivo fundamental, de hecho, es poder exportar esta tecnología y poder ayudar a la gente que más lo necesita. Y en particular, nuestro objetivo a medio plazo es implantar esta tecnología al menos en Sudamérica.
Para terminar, José David, ¿podrías hablarnos de otros campos en los que podría aplicarse esta metodología? ¿Otros campos de otras disciplinas en la medicina?
Así más directamente relacionados, además de lo que te he comentado anteriormente, cualquier optimización de dosis podría utilizarse directamente. De manera inminente puede que lo utilicemos a una situación muy similar, que es la anemia asociada, en lugar de a pacientes en hemodiálisis, a pacientes oncológicos. Nosotros hemos venido trabajando activamente con el Hospital Doctor Peset de Valencia hace bastantes años. El servicio de farmacia de aquel hospital tiene un problema similar con pacientes oncológicos. Bueno, no es un problema exclusivo de aquel hospital, sino realmente de cualquiera, pero ellos sí que están también interesados quizá en el futuro en tratar con este problema. Aparentemente será un problema más complejo de resolver, porque parece que las variables que hay asociadas pues quizá no sean tan definitorias o tan explicativas como las que disponemos actualmente, pero bueno, eso sería algo inminente y de algo extremadamente relacionado con este problema. Y en general, como sabes, pues se puede aplicar a otros campos de la medicina, y bueno, nosotros en particular lo hemos aplicado, por ejemplo, a no el tema de aprendizaje por refuerzo, pero sí otras técnicas de inteligencia artificial, como las técnicas de agrupamiento, a pacientes en cáncer de mama, en particular son pacientes del sistema sanitario inglés, porque el trabajo lo hice durante una estancia que hice en la Universidad John Moores de Liverpool, y bueno, también obtuvimos resultados sorprendentes que ayudaban mucho a poder definir el tratamiento a las pacientes que estaban padeciendo cáncer de mama, en particular a pacientes que presentaban un problema un poco más difícil de definir, y bueno, los resultados pues fueron muy buenos, pero bueno, es simplemente un pequeño apunte, porque el tema es largo y quizá llevaría para otra charla.
Y simplemente terminar uniéndome al homenaje y al dolor que han expresado mis compañeros respecto al profesor Pepe Mira. Muchas gracias.
Era el recuerdo al maestro Mira Mira del profesor Hernández del Olmo del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, que ha entrevistado junto a su compañero, también profesor de este departamento, Eduardo Hernández Martín, al profesor de la Universidad de Valencia, José David Martín Guerrero. La aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la hemodiálisis ha sido el tema. Gracias por escucharnos. Adiós.